Pues muchísimas gracias, Andrés, y también extiendo mi gratitud a la Iglesia por esta invitación. Como has dicho, soy uno de los vuestros. Esta es la Iglesia en la que me bauticé. Es una Iglesia que me ha bendecido grandemente y aún hoy en día estoy recogiendo lo que se sembró en mí en aquellos años. Cuando hablo de Rafal, digo mi Iglesia, lo cual es curioso porque también digo que la Iglesia de Ciudad Real es mi Iglesia y eso es obvio, porque es la iglesia local en la que estoy como miembro y a la que estoy sirviendo. Pero el Rafal siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. Sin más, os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 de Lucas, Lucas 2, y vamos a leer los primeros 20 versículos. Lucas, capítulo 2, del 1 al 20. Dice así la palabra perfecta de nuestro Dios y Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar. Dios y Padre, una vez más venimos delante de ti con gran gozo y regocijo. Señor, y también venimos con humildad sabiendo delante de quién estamos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Padre, en esta mañana queremos suplicarte que tú estés con nosotros, que tú derrames de tu Santo Espíritu para que trabaje desde ya en nuestros corazones y que tu palabra, Señor, sea llevada allí donde sea necesaria y dé fruto en abundancia. Señor, restáuranos en esta mañana, anímanos y, Señor, también da vida a aquel o a aquellos que aún no conozcan esta Navidad, este nacimiento de tu Hijo en este mundo. Señor, queremos honrarte y glorificarte en todo lo que hagamos y digamos en esta mañana. Por eso te suplicamos que tú nos bendigas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Supongo que la mayoría de la gente le gusta la Navidad. Aunque también entiendo que hay muchos otros que la Navidad pues no les hace mucha gracia. Y lo entiendo. Es una época muy comercial, es una época que se ha convertido en un negocio. También puede ser una época triste si no tienes a tus seres queridos cerca o falta algún familiar. Pero he de confesar que yo soy un romántico. Además, nací en diciembre. Supongo que eso ayuda y a mí me gusta la Navidad. Dejadme que comparta con vosotros un par de datos curiosos. La palabra Navidad, posiblemente muchos ya lo sabéis, proviene del latín nativitas y significa nacimiento. Lo que celebramos es un nacimiento, como veremos, muy especial. De forma curiosa, el mundo anglosajón usa una palabra parecida. Ellos hablan de Christmas, que es la combinación de Cristo y misa o sacrificio. O también algunos han dicho que tiene un significado de enviado o despedido. En cualquier caso, aunque unos hablamos del nacimiento y otros hablan del sacrificio de Cristo, es la misma cosa, porque como también vamos a ver, si Dios lo permite, Cristo vino a este mundo para morir. El segundo dato curioso que me gustaría compartir es que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Y esto lo sabemos por una sencilla ecuación matemática. Nos dice el texto aquí en Lucas capítulo 1, nos dice que estaba Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ministrando en el templo. Y nos dice de qué clase sacerdotal era. Era de la clase de Abías, capítulo 1, versículo 5. Si vamos a Primera de Crónicas 24:10, veremos el mes que corresponde a el tiempo en el que Zacarías estaba sirviendo. Y si a esto le sumamos que nos dice el texto en Lucas también, que en cuanto Zacarías acabó su tiempo ministrando en el templo, fue y conoció a su mujer y ésta concibió, solo hay que sumar 9 meses para llegar al nacimiento de Juan el Bautista, que curiosamente sí que nació en diciembre. Por lo tanto, diciembre más 9 meses, el primo de Juan el Bautista, Señor Jesucristo, nos da la fecha de septiembre que acabo de compartir. Aunque no podamos afirmarlo al 100%, es con toda probabilidad la fecha en la que realmente nació. Pero en realidad, ¿cuándo nació el Señor Jesucristo? No tiene absolutamente ninguna importancia. Como vamos también a ver, es por qué nació el Señor Jesucristo en este mundo, que sí es importante. Y lo que me gustaría hacer en esta mañana con la ayuda del Señor es que mirásemos juntos, que considerásemos la Navidad a través de los ojos de estos actores, de estos personajes. Y cuando digo actores y personajes, no me refiero a personajes de ficción, sino que estoy hablando de testigos reales de esta primera Navidad y a través de sus ojos que consideremos y entendamos qué es lo que significa y por qué nació Jesucristo, Dios hecho hombre, en este mundo. Así, en primer lugar, me gustaría que pensáramos en los pastores. Versículo 8 nos dice que habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estos pastores, cual también hemos cantado acerca de ellos, como estos testigos que recibieron este gran anuncio de estas buenas nuevas, eran gente muy humilde. Era un oficio realmente humilde en el pueblo de Israel. Pero fijaros bien que los ángeles no anunciaron el nacimiento de Dios en la tierra ni a los sabios, ni a los poderosos, ni a los nobles, como dice Primera de Corintios capítulo 1, sino a los humildes, a los débiles, a los que no eran nada, para que el mundo no pueda jactarse. No fue ni a los gobernantes, ni a los poderosos, ni a los sacerdotes, sino a estos sencillos hombres que estaban cuidando del rebaño en el frío y la lluvia de la noche, invernal. E imaginaros, hemos de usar un poco nuestra imaginación, ¿cómo fue esta aparición? Nos dice el texto que se le presentó un ángel. Un ángel se les presentó a este grupo de hombres. Y no solo eso, sino que la gloria de Dios los rodeó. Y obviamente tuvieron gran temor. Se sobrecogieron, fue algo inesperado y lleno de gloria, algo realmente pavoroso. Tuvieron temor ante esta anunciación. Y si faltaba algo para rematar esta sensación de temor, de pavor, nos dice más adelante, versículo 13, que de repente se aparece un ejército celestial de ángeles acompañando a este primer ángel y se unen a este canto celestial de alabanza a Dios. Y hemos de darnos cuenta que en este grupo de pastores está representada la humanidad, está representado el ser humano, como decía Primera de Corintios capítulo 1, 26 hacia adelante. Nos habla de que Dios elige a los humildes y a los que no son nada para que nadie pueda gloriarse en su presencia. ¿Y qué es lo que anuncian estos seres angelicales? Les dicen que ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén. Ha nacido alguien muy especial. Versículos 11 y 15, en la ciudad de David. ¿Quién ha nacido? Un Salvador, que es Cristo, que es el Mesías, el Señor. Versículo 15, los pastores pasan ¿a dónde? A Belén, la casa del Señor, la casa de pan. Y es muy revelador que en aquellos tiempos habían dos ciudades que se llamaban Belén. Había, por así decirlo, la Belén grande, la importante, pero había una Belén pequeñita, era pues casi un villorrio, ¿no? Un sitio pequeño. Pero nos dice la profecía que sería en esta Belén Efrata, donde nacería el Salvador, donde nacería el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aquí vemos una vez más lo maravillosa que es la palabra de Dios, cómo con tantos cientos y cientos de años de antelación se nos predice de forma exacta, incluso geográfica, el nacimiento de Jesucristo. Y hay varios cientos de profecías en la Biblia que se cumplieron en el nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos conforta porque una vez más nos recuerda que la palabra de Dios es exactamente eso, es la palabra de Dios. Y los pastores lo sabían, los pastores conocían su Biblia judía, conocían estas profecías y, aunque estaban asombrados, entendieron algo de lo que estaba sucediendo y con gran gozo se apresuraron a ir a saludar a este niño y a sus padres. El versículo 20 también nos recuerda que este nacimiento fue un motivo de alabanza y de glorificación. Dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y cómo se les había dicho. La Navidad para estos pastores, para estos humildes trabajadores, fue un motivo de alabanza y de dar toda la gloria a Dios. ¿Glorificas a Dios por lo que has visto y has oído? ¿Te das cuenta que Dios ha tomado la iniciativa en revelarse, en mostrarse, en hablarnos de algo que no conocíamos y estaba oculto? ¿Ha sido Dios el que ha enviado a su Hijo a este mundo para morir en una cruz? ¿Ha sido Dios el que ha permitido que en esta mañana estés aquí sentado y puedas escuchar este mensaje de salvación? ¿Aprecias que Dios se haya mostrado, se haya revelado, te haya dado un testimonio directo de su voluntad? ¿Aprecias que no te haya dejado a oscuras en cuanto a este conocimiento que puede cambiar tu vida y pasar de muerte a vida, como nos dice la Escritura, para todo aquel que cree? ¿Te regocijas en que Dios te haya permitido acercarte aquí en esta mañana para que puedas escuchar de este glorioso mensaje? En segundo lugar, me gustaría considerar cómo fue la Navidad para estos ángeles, para estos seres que nos está describiendo aquí Lucas capítulo 2. En primera de Pedro capítulo 1 se nos habla de que los profetas fueron recibiendo revelación de parte de Dios y ministrando estas cosas gloriosas, pero no para ellos. Ellos indagaban en qué tiempo, a través del Espíritu de Cristo, estaban ocurriendo estas cosas. Ellos iban recibiendo revelación, iban sumando al conocimiento que tenían progresivamente. Y dice el texto que esto lo hicieron para nosotros, que estaban ministrando estas cosas para nosotros, que íbamos a recibir esta revelación completa en la venida vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 12 en 1 de Pedro capítulo 1 dice que los propios ángeles anhelan mirar, entender este evangelio, estas cosas. Lo anhelan, es un deseo ardiente, es un deseo que consume todo su ser. Ellos no entienden cómo el Señor de la gloria dejó de lado todos sus tesoros, todo su honor, toda su posición, toda su belleza, para venir a este mundo y ser sacrificado por nosotros, vasos de barro, rebeldes y pecadores. No lo entienden, no entienden muy bien por qué el Creador se humilló para venir como criatura por nosotros, y ellos anhelan mirar este evangelio, están expectantes, mirando, intentando entenderlo. Y yo creo que ni ellos ni nosotros, durante toda la eternidad, seremos capaces de entender completa y totalmente este maravilloso Evangelio. Y el versículo 10 nos dice cuál es el mensaje de estos ángeles. El ángel les dice a los pastores: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Durante miles de años la tierra había estado sumida en oscuridad, cubierta de oscuridad espiritual. Sí, había habido profetas y había habido muestras de la mano del Señor en diferentes ocasiones, pero el mundo estaba y sigue estando bajo el gobierno temporal de Satanás. Está cubierto en oscuridad. Pero aquel que es la luz del mundo vino a buscar a los suyos. Vino a este mundo a nacer. Y podría, obviamente, haber nacido en la mejor casa, en la casa de la familia más rica y poderosa o con más estatus. O incluso podría haber nacido en la casa de un gran capitán o general y pertenecer a una familia de alcurnia. Pero Dios decidió nacer en una de las familias más humildes que habían, en la familia de un carpintero. Tuvo como padre y madre una familia humilde. Pero es una noticia en la cual nos regocijamos, una nueva de gran gozo. Por eso los ángeles, versículo 14, exclaman en este cántico, que es un cántico que está uniendo la tierra y el cielo. El cielo está dando un mensaje y está diciendo: gloria a Dios en las alturas. ¿Y en la tierra qué? ¡Paz! El Dios de las alturas viene a traer paz, paz, salvación a este mundo perdido. Buena voluntad de Dios para con nosotros, este mensaje glorioso de salvación. La Navidad para los ángeles fue algo completamente asombroso, fuera de sus pensamientos o entendimiento. ¿Te asombras delante de este milagro que es la Navidad? Fíjate bien que si no se derrite tu corazón entendiendo que el Rey de la Gloria dejó de lado todo para venir a buscarte y a rescatarte, entonces nada lo hará. Si no entiendes lo que significó este sacrificio, que Dios lo dejara todo para venir a sacarnos de nuestro pozo de miseria y perdición, entonces déjame decirte que eres el más desdichado de los mortales. ¿Cómo fue entonces la Navidad para José y María? También son personajes principales aquí en este pasaje. Todo nacimiento en sí mismo es un acontecimiento maravilloso. Estamos hablando de un niño, una niña que va a venir a este mundo y que tiene un alma que nunca morirá. Es algo precioso, es algo único, irrepetible. Somos todos diferentes, tenemos cosas que nos hacen esencialmente particulares y diferentes unos a otros. Pero este niño era mucho más que un simple bebé. Era un bebé. ¿Os habéis fijado que por dos veces nos habla de que este bebé está envuelto en pañales? Era un niño igual en todo en lo que fuiste tú o fui yo, pero sin pecado, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4. Pero era un niño indefenso, nacido en este pesebre. Lloró al nacer y tuvo que ser alimentado y limpiado, etc. No fue fácil la Navidad para José y para María. ¿Recordáis en Mateo capítulo 1, cuando nos habla de José, entiende que su novia, con la que está a punto de casarse, el noviazgo judío es mucho más fuerte que el noviazgo occidental. Es un noviazgo, pero prácticamente y legalmente estás casado. Pensar y poneros en la piel de José lo que fue descubrir que su novia, su mujer, estaba embarazada y no estaba embarazada de él. Pero también dice Mateo capítulo 1 que él era un hombre justo, era un hombre bueno, y él decidió dejarla en secreto para que no fuera difamada, para que ella no sufriera más de lo debido. Pero de nuevo un ángel se le aparece y le dice que no lo haga, que es obra del Espíritu Santo, que ella es una mujer pura y que ha sido agraciada con la visita de Dios. Pero no fue fácil. Ellos entendieron desde el principio que este niño era alguien muy especial. Posiblemente no entendieron del todo completamente, al principio por lo menos, qué estaba ocurriendo. Porque fijaros que nos dice aquí, versículo 19, que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Qué cosas? Pues que los pastores le están diciendo que el Salvador del mundo está viniendo a nacer y que ha nacido ya y que es el que está ahí en sus brazos. Pero ellos habían recibido ya esta información. Y fijaros cómo también de nuevo el propio texto nos ayuda al final del capítulo 2. De nuevo se repite esta frase, versículo 51. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿A qué cosa se refiere en esta segunda ocasión? Se refieren a que Jesús no vuelve con ellos a casa, sino que se queda en Jerusalén. Y los padres, cuando se dan cuenta y vuelven atrás, lo encuentran en el templo, enseñando, hablando con los doctores de la ley. Y cuando ellos les dicen, estábamos angustiados, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has hecho esto y no has venido con nosotros? ¿Recordáis la respuesta de Jesús? En los negocios de mi padre era necesario estar. Y el versículo 50 nos dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No tuvo que ser fácil en absoluto saber que este niño era tan especial, que era Dios mismo, pero también era su hijo. Es algo difícil, es algo a la vez asombroso. Y la vida de ellos estuvo llena de dificultades. Recordad también que al poco de nacer, ellos, de nuevo, por revelación de un ángel, tuvieron que huir a Egipto. Herodes quería matar a este niño sabiendo quién era. Y ellos huían a Egipto. Pero Dios, en su plan maravilloso de redención, lo tenía todo pensado. Nada ocurre por accidente. Y nos dice que el ángel también añade estas palabras y dice, porque es necesario que se cumpla la Escritura, porque de Egipto tenía que llamar a mi hijo. Porque Jesús es el verdadero y perfecto Israel. Y aunque esto sería tema para otro sermón, es algo digno de notarlo. Porque Oseas capítulo 11, versículo 1, dice, es esta cita del ángel, de Egipto llamé a mi hijo, pero se refiere a Israel. Sin embargo, ahora el hijo es Jesús. En uno estamos representados todos. Jesús también, por cierto, es el verdadero y perfecto Abraham, el verdadero y perfecto Moisés, porque todo el Antiguo Testamento, toda la Escritura habla de él y todo gira en torno a él y todo está apuntando a esta culminación de todo lo que se nos estaba avisando y anunciando. Pero no tuvo que ser fácil para José y para María. También sabemos que a cierta edad, siendo Jesús joven, el padre ya no estaba, quedó huérfano. Como digo, no fue fácil, ni después, ni esta primera Navidad para José y para María. Pero, tanto José como María aceptaron la voluntad de Dios para sus vidas. Y no se rebelaron, fueron obedientes en todo momento a la voz de Dios. ¿Aceptas la voluntad de Dios para tu vida? ¿O quieres ser tú quien lleve el timón de tus propias cosas, de tu propia vida? ¿Te sometes a Dios para que Él sea el Señor de tu vida, para que Él enseñoree sobre ti? ¿O tu orgullo es demasiado grande como para dar lugar a Él en tu corazón? Porque déjame que te recuerde algo. Si Dios no está ocupando el trono de tu corazón, lo estás ocupando tú. Porque aquí no hay más opciones. O lo ocupa el Creador o lo ocupa la criatura, que es la vieja mentira de Satanás. En el Edén, seréis como Dios. Ya somos como Dios. Estamos creados a su imagen y semejanza. Pero no somos Dios. Somos criaturas. Y debemos todo el honor, toda la gloria al Creador. Y déjame que te diga una segunda cosa. No puedes recibir a Dios como Salvador si no recibes a Dios como tu Señor. Si Dios no tiene el dominio y la autoridad en tus decisiones, en tus pensamientos, en tus actitudes, en tu vida, en tu comportamiento en general, no puedes tener salvación. No puedes dividir al Jesús Señor del Jesús Salvador. José y María lo sabían y por eso ellos fueron irreprochables en su comportamiento. En cuarto lugar, me gustaría que considerásemos cómo fue la Navidad para Dios mismo. En realidad, es el personaje principal, es el centro de la historia, es el centro de las Escrituras y obviamente aquí también es el personaje principal. Dios Padre es el que envía a su Hijo a morir en una cruz. Dios Hijo es el que acepta la voluntad del Padre y viene a redimir, a rescatar, a comprar, a pagar por un precio por su pueblo. Y Dios, el Espíritu Santo, es el que fecunda a la Virgen María y el que empodera al Señor Jesucristo en su vida y ministerio. Él es el personaje principal de esta historia. ¿Cómo fue, por tanto, la Navidad para Dios? Esta, sin duda, es la parte más difícil de explicar. Es la parte en la que entramos en un terreno difícil, de arenas movedizas, por decirlo de alguna manera. Porque sabemos que Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Y eso significa que Él sabía que este momento llegaría en la historia. Dios vive fuera del espacio y del tiempo, Él vive en una dimensión aparte. Él vive en un presente continuo, por decirlo de alguna manera. Pero Dios sabía que habría un momento en el espacio, en el tiempo, en la historia del ser humano, en el que su Hijo nacería para morir en una cruz. El nacimiento de Jesús, como hemos dicho al principio, significa también su muerte. Esa era su misión. Y Dios sabía que su Hijo amado, su Hijo unigénito, su Hijo preciado, estaría un día clavado en un trozo de madera. Podemos decir, entonces, que la Navidad para Dios fue algo, en un sentido, agridulce. Fue dulce porque Dios, nos dice las Escrituras, Dios Padre, está sumamente complacido en la obediencia y el sacrificio de su Hijo. Por eso nos dice Filipenses capítulo 2 que Dios Padre pone al Hijo en el trono más alto del universo. No hay lugar más alto ni de más honor ni de más gloria que el trono que ocupa el Señor Jesucristo. Y ante este trono y ante este Señor Jesucristo, toda lengua, toda rodilla se inclinará y confesará que Él es el Rey del universo, el Creador de todas las cosas. Pero la otra cara de la moneda nos habla de un sentimiento o un sabor agrio. Porque el Padre también sabía que su Hijo naciendo en este mundo significaba que un día iba a beber hasta la última gota de esa copa de la ira que el Padre tenía preparada para él, para su propio Hijo. El único inocente pagando el precio por los que sí son culpables. El misterio de la salvación, el justo por los injustos. Y Dios sabía eso. Sabía que Él iba a entregar lo mejor y lo más precioso que tenía a cambio de nosotros, que somos, como hemos dicho ya anteriormente, pecadores y rebeldes. ¿Cómo es, por tanto, la verdadera Navidad? Espero que al llegar aquí ya todos hayamos entendido, si no lo habíamos hecho anteriormente, que la verdadera Navidad no tiene nada que ver ni con las decoraciones, ni con los villancicos, ni con los regalos, ni con las comidas, ni con las familias, ni nada absolutamente de todo esto. El verdadero creyente celebra la verdadera Navidad todos los días de su vida. Nosotros podemos y debemos celebrar cada día que el Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarnos a nosotros, a su pueblo, a todos aquellos que confiesen su pecado y vengan delante de Él en arrepentimiento. La verdadera Navidad es el texto de Filipenses capítulo 2, que Él dejó de lado todos sus derechos divinos, toda su gloria, su trono, su majestad, para venir aquí humillándose. El Creador vino también como criatura. El Creador entró en su propia creación y siendo uno de los nuestros, Él vivió una vida perfecta y la entregó en esa cruz a cambio de todo aquel que se arrepintiera y viniera a Él. Pero la Navidad también es Juan capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. No todos reciben este nacimiento de Jesús. No todos dejan atrás sus pecados y vienen en arrepentimiento a este gran Señor y Salvador. No todos aprecian este mensaje de salvación. Tristemente, no todos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es también parte de la Navidad. ¿Has recibido a Jesús? ¿Has recibido al Señor Jesús en tu casa? ¿O prefieres que vaya a un lugar donde no te moleste, que nazca en un pesebre fuera de tu vista y de tu conciencia, si eso fuera posible? ¿Cómo es tu Navidad? ¿Qué es para ti la Navidad? Dejadme que acabe con este pensamiento. El nacimiento de Jesucristo en este mundo está directamente relacionado con algo que la Biblia llama tu nuevo nacimiento. Son indisolubles. Es porque Cristo vino a nacer a este mundo, también a morir, porque era una obra completa, era un nacimiento, era una vida, era una crucifixión y una resurrección. Una obra completa. Es porque Él nació, vivió y murió en el lugar de pecadores, que los pecadores pueden nacer, vivir y morir resucitando a una vida nueva. Juan capítulo 3 nos habla de este nuevo nacimiento. Nicodemo, una historia bien conocida. Este maestro de la ley se acerca a Jesús y no entiende la salvación. Y Jesús sabe lo que hay en su corazón y le dice, has de nacer de nuevo, Nicodemo. Y la respuesta de Nicodemo nos demuestra que Nicodemo sigue sin entender de qué está hablando Jesús. ¿Cómo acaso puedo yo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, Nicodemo, no has entendido nada. Bueno, esto lo añado yo, pero está en el texto. Debes de nacer de lo alto. Es un nacimiento de espíritu. No es un nacimiento que esté relacionado con la carne, con la sangre, con la humanidad. Es un nacimiento que viene de lo alto. Y le habla de este, le pone un ejemplo y le habla de este espíritu que se mueve de forma soberana. Y espíritu y viento es la misma palabra en el texto. Y hace este juego de palabras. Así como el viento se mueve y tú no puedes controlarlo. Así es el que nace el Espíritu Santo. No puedes nacer de nuevo, pero puedes pedirlo. No puedes merecerlo, pero puedes suplicarlo. No puedes ganártelo, pero puedes venir con las manos vacías delante de este Señor y Creador y pedirle que esta Navidad sea algo también real para ti. Que el nacimiento de Jesús signifique también tu nuevo nacimiento y abrir los ojos a una vida nueva. Fijaros bien que si despreciáis esta salvación, lo único que queda es una horrible expectación de juicio eterno. Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice que si desprecias esta sangre que ha sido vertida en esta cruz, la sangre del Hijo de Dios, Dios de Dios, Dios es la segunda persona, estás afrentando al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios de Dios. ¿Y sabes lo que dice el texto a continuación, dos o tres versículos más adelante? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si este nacimiento de Jesús no significa también tu propio nacimiento, la Navidad será la sentencia de muerte que te condenará por toda la eternidad. Pero amigo, amiga que estás aquí en esta mañana, tal vez por primera vez, no lo sé, pero estás aquí porque Dios ha permitido que vinieras, te ha dado vida para venir. La Navidad son buenas nuevas, son noticias de salvación. Si te arrepientes y reconoces que son tus pecados los que clavaron a Jesús en esa cruz, si tu arrepentimiento es genuino y te arrodillas delante de este gran Salvador, con las manos vacías, como hemos dicho, y como cantábamos también, nada puede traer delante de ti. Pero si traes tu vida ofreciéndola, ya es suya, la ha creado Él. Pero si la traes con sinceridad, reconociendo que no mereces nada, la promesa de Dios es que Él te hará nacer de nuevo. Y pasarás de estar en el lodo cenagoso de la muerte espiritual a estar plantado en esa roca eterna, que es la vida eterna, que es el Señor mismo, Señor Jesucristo, este bebé, este Dios hombre, este Emanuel, Dios con nosotros, que nació en ese pesebre y murió en esa cruz, pero resucitó, mostrando que Él era quien dijo ser. Dios y Señor de todas las cosas. Y creyente, déjame también dirigirme a ti por último en esta mañana. Si estás aquí, la Navidad para ti es algo real. No la Navidad que celebramos el 25 de diciembre, sino esta verdadera Navidad de la cual estábamos hablando. Gózate, regocíjate, cobra ánimo. Cada mañana cuando te levantes, recuerda que tienes vida porque Él entregó la suya por ti. Que puedes llamar a Dios, Dios y Padre, y Señor y Salvador y amigo, porque Él lo dejó todo para venir a buscarte, para venir a rescatarte. Vino a por la oveja que estaba perdida y que tenía la pierna quebrada. Y eso significa que un día, cuando mueras, en el momento y tiempo que Dios tiene determinado para cada uno de nosotros, cuando muramos, hemos de ver cara a cara aquel que es el objeto y deseo de todos nuestros anhelos, de todas nuestras esperanzas y felicidad. Y no lo veremos ya como juez de toda la tierra, sino como el Salvador que vino a buscarnos y a rescatarnos. A Él sea la gloria.